Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gobierno nos dijo ayer, cuando ya 15 países habían decidido que no entrasen ciudadanos británicos por el riesgo de contagio de la nueva variable del coronavirus, el gobierno nos dijo entonces, ayer, que iba a esperar a ver qué hacía la Unión Europea. Igual que Sánchez ha delegado a las comunidades autónomas el control del virus, parece que quería delegar en la Unión Europea la decisión sobre si los británicos podían entrar o no en España. La Unión Europea no decidió nada y antes de que se conociera su falta de decisión, el gobierno de Sánchez ha decidido corregir. Ha corregido en 24 horas. Desde mañana no pueden volar británicos a España. Sí lo pueden hacer los residentes en España. Durante el fin de semana han llegado a nuestro país, desde el Reino Unido, 277 vuelos, 132 directamente desde Londres. Otros 102 vuelos están llegando hoy. La vicepresidenta Calvo dice que no hay que preocuparse.
No hagamos especulaciones científicas porque, repito, nuestro país lleva protegido mucho tiempo por cuanto éramos uno de los países que exigía PCR para entrar en nuestro territorio.
Lleva razón la vicepresidenta Calvo en lo de recomendar que no hay que hacer especulaciones científicas y ojalá que sea verdad que las PCRs nos hayan protegido de la posible entrada de esa variación. En cualquier caso, el rastreo es más necesario que nunca. La nueva variante del virus tiene al menos 17 mutaciones. Es mucho más contagiosa, no sabemos si es más dañina. En principio no tiene por qué anular las vacunas, pero puede hacerlas menos efectivas. Volvemos a movernos en el terreno de la incertidumbre. Incertidumbre científica, también tenemos incertidumbre económica. Aunque algunas cosas sí sabemos. Sabemos que el distanciamiento social funciona. Sabemos que hay fórmulas que no sirven para crear empleo, que es lo que más necesitamos en este momento. Lo sabe la ministra Nadia Calviño.
Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor lo que nos está diciendo es precisamente que hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos ya enfilada la recuperación económica.
Esa decisión es la subida del salario mínimo. Dice la ministra Calviño que conviene no subirlo. Cuando la economía está dañada, como está dañada la nuestra, perjudica a los trabajadores más vulnerables subir el salario mínimo. Pero Iglesias, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no habla sin que Iglesias le dé permiso o la autorice, sigue insistiendo en subir el salario mínimo.
Desde luego sería muy preocupante para nuestro país que las empresas españolas no pudieran soportar una subida de apenas 9 euros.
Bueno, es puro ejercicio de marketing político lo que hace Yolanda Díaz, lo que hace Iglesias. Podemos se presenta como el partido que defiende a los trabajadores, pero este es el momento de pensar no en los que tienen ya trabajo y en la subida de 9 euros, si eso va a suponer que muchos otros no puedan tener trabajo. Es el momento de pensar en los parados. Es mucho más importante ofrecer soluciones a, por ejemplo, los parados que llevan más de 12 meses sin trabajo, que son más de 1,5 millones. Muchos de los parados se quedan con una ayuda inferior al ingreso mínimo vital. Es el momento de ayudar a esos parados con lo que sabemos sobre la economía. Tiempo de incertidumbre, sí, pero algunas cosas sabemos. Y no estamos para marketing político. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que también Murcia ha decidido endurecer las restricciones durante las fechas de Navidad para intentar evitar que se dispare el número de contagios. Entre otras medidas, hará un test de antígenos a todos los que se vayan a la comunidad, aunque solo dejará entrar a quien acredite que va a visitar a su familia. COPE Murcia, Pedro González.
Otra de las medidas más destacadas anunciadas por el presidente regional, Fernando López Miras, tiene que ver con los bares y restaurantes que cerrarán de 6 de la tarde a 9 de la noche en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Se quiere evitar así las aglomeraciones del famoso tardeo en esta zona. Respecto a esos test antígenos, para los familiares que accedan a la región, así los anunciaba Fernando López Miras.
Se les hará un test a su llegada cuando soliciten cita y otro al quinto o sexto día. Era muy importante llegar a este punto del año con la posibilidad de reagrupar a las familias que bastante han sufrido ya este año.
También se ha anunciado que el máximo de personas en las reuniones familiares para estas cuatro fechas clave serán de 10. El resto de la Navidad se mantendrán en 6.
Y Asturias también impone más restricciones. Solo se permitirán 6 personas en las reuniones y celebraciones en lugar de 10, como hasta ahora. El toque de queda se establece a las 12:30 en Nochebuena y Nochevieja. El Principado mantiene el cierre perimetral, pero permitirá la entrada y salida de familiares y allegados. Y la nueva cepa de coronavirus del Reino Unido, más contagiosa, ha hecho hoy que las bolsas se desplomen. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha perdido un 3%, hasta 7.789 puntos. En los peores momentos del día ha caído más de un 4%. Se han interrumpido los movimientos de personas y de mercancías entre ambas orillas del Canal de la Mancha. Además, sigue sin alcanzarse un acuerdo sobre el Brexit y los mercados se han dejado llevar por el nerviosismo. Se han desplomado con especial fuerza las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes. La aerolínea hispano-británica IAG ha perdido hoy un 9%. Importantes pérdidas también en Meliá Hoteles y Repsol, y muy mal día además para Telefónica, Ferrovial y los bancos Santander y Sabadell. Todos ellos tienen grandes intereses en el Reino Unido. Los mercados han pasado por alto hoy una buena noticia, como es que el Congreso de Estados Unidos por fin ha alcanzado un acuerdo sobre su nuevo plan de estímulos fiscales por 900.000 millones de dólares.
Y las principales organizaciones de cuidados paliativos en España alertan, tras la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso, de que garantizar la dignidad al final de la vida abarca mucho más que la posibilidad de decidir cuándo se quiere morir. Piden una ley nacional para que todo el mundo pueda tener acceso a una atención integral si se encuentra en una situación terminal o irreversible. Carmen Lavallén.
Sin la puesta en marcha de unos cuidados paliativos universales y eficaces, no se garantiza una muerte en condiciones dignas en España. Es algo que, según señalan los médicos y enfermeras especializados en esta atención integral, va bastante más allá del acceso a la eutanasia y requiere, como esta, de una ley nacional. Lo explica COPE Alberto Meléndez, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL.
Nuestra apuesta es por la persona, por la enfermedad o por el pronóstico. Entonces los cuidados paliativos no pretenden ni alargar ni acortar nada, acompañar y evitar que este camino sea de mayor dureza de lo que ya es.
Subrayan que, aunque sea menos mediático, solo habrá libertad y derecho a decidir cuando encima de la mesa los pacientes que sufren tengan todas las opciones y no solo la de dejar de vivir.
Y a esta hora de la tarde tenemos ya los datos actualizados del coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues Sanidad notifica más de 22.000 contagios desde el pasado viernes y 334 fallecidos. Volvemos a situarnos en niveles ascendentes a las puertas de una tercera ola, porque la incidencia acumulada también sube y nos deja con 224 casos por cada 100.000 habitantes, y ya son 10 días consecutivos con este indicador al alza. La ocupación hospitalaria también preocupa, con un 20% de ocupación de camas UCI y sin que haya empezado la vacunación prevista para este domingo.
Gracias, Maribel. Suben los contagios, los fallecidos, la incidencia y, como vemos, se habla ya de tercera ola. Y en los deportes, hoy está Javier Tebas en el partidazo. Luis Munilla.
El presidente de la Liga, con Juanma Castaño, hoy a las 11:30. Hay muchos asuntos que hablar con Javier Tebas, entre ellos el de la polémica Superliga Europea, por la que abogaba ayer, por ejemplo, Florentino Pérez. Hoy Tebas ya ha dicho algo sobre ello en la agencia EFE.
Existe un mes de febrero donde uno irá al primero y el otro irá al undécimo. Me gustaría ver, voy a poner los ejemplos de aficionados del FC Barcelona, al Real Madrid o Atlético Madrid, en febrero jugando contra un Manchester United en sus estadios a 10 puntos del primero, ¿no? Porque solo gana uno la competición, ¿eh? Es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a sus aficionados y enfrentarse con las instituciones del fútbol.
Luka Modric pasará mañana una resonancia magnética en el muslo. En el Real Madrid esperan que solamente tenga una sobrecarga. Hablando de lesiones, Dembélé no estará mañana en el Valladolid Fútbol Club Barcelona. Koeman ha confirmado que volverá el día 29 ante el Eibar. Sigue en marcha además la junta de accionistas del Betis, con Aro y López Catalán jugándose seguir al frente del club. Y la Federación Alemana de Fútbol ha sancionado al jugador del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, con 5 partidos y 40.000 euros de multa por escupir en la cara a otro jugador. El Borussia, recordemos, ya le había multado con 150.000 euros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tiempo desapacible con frío, 8 grados tenemos a estas horas en el centro y cielo muy nuboso. Esta noche las mínimas bajarán hasta los 5 grados, mañana muchas nubes y ligera subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay problemas en las entradas por la 1 en Las Tablas. Por la 2 en Alcalá de Henares por un accidente múltiple. Por la 6 en El Plantío, en las salidas. Por la 3 en Rivas, en la M40 en Villaverde, sentido A42. Y en la M50 en Majadahonda, sentido A6. Y la Comunidad de Madrid estudia ampliar el toque de queda en los días señalados de Navidad de 1:30 a 7 de la mañana en lugar de hasta las 6, tal y como se había establecido en el plan de Navidad, para evitar que se produzcan fiestas en los domicilios particulares. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y para la siguiente historia que te voy a contar, te voy a poner en antecedentes, porque primero quiero que conozcas a José Antonio y lo que fue capaz de hacer en su casa cuando estábamos en pleno confinamiento.
Hola, buenas tardes. Mira, nosotros hemos fomentado la creatividad en casa haciendo una competición. Chavales que componen un equipo de fútbol infantil, pues todos juntos han jugado una liguilla de equipo FIFA, donde hemos entregado diplomas, hemos hecho un podium, etcétera. Y lo más creativo que hemos hecho es, cada día hemos hecho un programa de radio y hemos comentado la jornada, cómo iban los jugadores. Incluso hemos hecho un tiempo de juego y un tertulión.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE!
Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa resumen diario del primer campeonato de FIFA Mirasur Cuarentena. So wake me
up when it's... Y así conocíamos a José Antonio y también a su hijo Pablo allá por el mes de abril. Pablo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
A ti, enhorabuena con mayúsculas, porque tú eres el ganador de la liga, ¿es así?
Muchas gracias.
¿El equipo de Mirasur de qué juegas?
Yo juego de extremo derecho, normalmente.
¿Y cuál era tu equipo en el FIFA?
Pues era un equipo que tenía bastantes jugadores, pero tenía jugadores de otras épocas, que se llaman iconos en el FIFA.
Bueno, así es como conocimos a la familia Durán, charlamos con Pablo, ganador con 11 años de este campeonato especial en cuarentena de FIFA, y a su padre, José Antonio Durán, que se implicó en todo, ¿eh? Creó este torneo acordado con los padres de los jugadores de este equipo infantil Mirasur de Pinto, en Madrid. Creó las normas del concurso, que se convirtió en el presentador de este tiempo de juego y tertulión también en cuarentena, y el que hizo que este confinamiento pues fuese, imagínate, más ameno para su familia, en especial para su hijo Pablo, que no podía competir por motivos pues ya conocidos por todos, porque el confinamiento es lo que tenía, ¿no? Que no se podía ni jugar al fútbol ni nada. Bueno, para Pablo, no es el único hijo de José Antonio, porque él tiene una hija, se llama Patricia, tiene 14 años, y nosotros en ese momento no lo sabíamos, fíjate, pero Patricia estaba enferma. Y en esta historia, también la de Patricia, se ha fijado hoy Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Bueno, es una familia fabulosa, de todas formas, la familia Durán, ¿no?
Todos ellos, porque todos, Patricia todos. Es un ejemplazo también a seguir, ¿eh? Ha sido un año difícil, nada fácil. Patricia se ha llevado la peor parte de este año, pero por aquel entonces, cuando tú hablabas con Pablo, Pilar, no sabíamos nada. En este año en el que el COVID ha sido protagonista, Patricia se ha preocupado por otra enfermedad, por el cáncer, un sarcoma de Ewing, un tumor que puede aparecer en cualquier hueso. A Patricia le tocó en una pierna y el tratamiento ha sido el más radical. Ha terminado perdiendo la pierna para poder enfrentar este cáncer y frenarlo. Y lo ha logrado. Esa es la buena noticia.
Es lo bueno, hoy, sí, señor.
Hoy está bien, llevando una prótesis y con mucho ánimo, viviendo de una manera distinta. Digo, distinto, porque es verdad que su fortaleza ha sorprendido a toda la familia y especialmente a sus padres, que han visto cómo ella lo ha vivido de una manera, yo creo que digna de admiración.
José Antonio Durán, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Qué bien saludarte de nuevo.
Igualmente.
Desde luego, en esta familia que conocíamos, que os conocíamos allá por los meses del confinamiento, cuando estábamos encerrados en casa con ese juego que montaste tú con tiempo de juego. Y mientras tanto estabais viviendo lo de Patricia. Bueno, lo primero, ¿cómo está Patricia, José Antonio?
Patricia, he de decirte que está, yo creo que mejor que cualquiera de nosotros ahora mismo. Ella hace una vida completamente normal, atiende todos sus quehaceres de colegio, de salir un poco de casa de vez en cuando a casa de una amiga, Bueno, es una chica completamente normal, con 14 años, después de, bueno, pues de todo la travesía que he tenido que surcar, ¿no?, en el último año.
Oye, cuando tú supisteis en la familia que Patricia iba a tener que ser amputada, que iba a perder la pierna, tú te pusiste en contacto con varias atletas paralímpicas para pedir consejo. Cuéntanos qué ocurrió.
Pues mira, aquí déjame que te haga una pequeña introducción muy rápida. Es que, por una parte, mi mujer Ana, durante todo este proceso tomó un poco las riendas más psicológicas y de apoyo a Patricia. Ella es, Ana siempre ha sido la que ha llevado todo el peso de todo este proceso de una forma más directa y ha sido la columna vertebral de toda la familia. Ella siempre ha estado al lado de mi hija, de mi hijo y por supuesto, de mí. El papel que yo hago, cuando todo esto nos enteramos de cuál va a ser el proceso definitivo y es la mejor opción que nos recomiendan en La Paz, el doctor Ortiz, pues yo lo que hago es tratar de tener las suficientes respuestas a las posibles preguntas que Patricia me hiciera acerca de una prótesis. Y para ello, qué mejor opción que contactar con alguien que ya la ha sufrido y que lo ha sufrido y que tú los ves ahora y entonces ves que son atletas paralímpicas.
Por cierto, ¿qué pregunta te hacía Patricia?
No, bueno, yo quería estar preparado para las posibles preguntas. O sea, cuando tú te enfrentas a una amputación de una pierna...
Fíjate.
Con 13 años, pues bueno, pues yo imagino que o imaginaba que iba a tener muchas preguntas, como bueno, pues había preguntas. Entonces yo quería tener pues las máximas respuestas posibles y con ejemplos que le dieran la fuerza para decir, oye, pues esto es así, pero luego haré mi vida de una manera normal y tendré pues que seguir adelante con una prótesis, pero no pasa nada. Y no pasa nada, pues contacté con Sara Andrés y con Desiree Vila.
Para conseguir esas respuestas. Sí. Bueno, vamos a ver, José Antonio, Javi. Es que hay que ver las respuestas. Yo creo que merece la pena escuchar esas respuestas. Mira, como tú decías, una de esas deportistas es Desiree Vila, que después de estar hablando contigo por correo electrónico, José Antonio, conoció a Patricia el día que le ponían la prótesis. Sí.
Pues la verdad es que para mí siempre es muy positivo que en este caso su padre se ponga en contacto conmigo para... Bueno, no pedirme ayuda como tal, pero bueno, sí conocer un poquito más sobre este mundo. Yo al final lo viví en mi propia carne. Cuando te pasan estas cosas tienes muchas preguntas, muchas inseguridades, muchos miedos de cómo va a ser la vida pues después de esta discapacidad. Y, jolín, creo que el poder compartir esta experiencia es positivo para los dos, para mí, pues porque siento que todo lo que yo he aprendido, lo que he sufrido, ¿no?, puede ayudar a otra persona. Y para, en este caso, esta familia, pues que puede ver en mí el ejemplo de que sí que se puede, ¿no? De que va a poder tener una vida totalmente plena y va a poder conseguir lo que se proponga.
Bueno, esta es solo una de las respuestas maravillosas de Desiree, que me imagino que os ayudaron un montón, José Antonio.
Sí, a ver, yo contacté con ella. Siempre Desiree ha sido una referencia para nosotros en casa. La hemos seguido muy directamente en todas sus redes sociales. Yo contacté por ella con email. La respuesta que tengo por parte de Desiree como de Sara han sido respuestas súper emocionantes. Cuando se enteran de que esto es así, se ponen las primeras en la cola para intentar ayudar.
Y pero qué maravilla, ¿no? Sí, o sea, qué disposición. Es una absoluta, cosa que sorprende muchísimo.
Sí,
¿verdad?
Sí, a mí que Desiree nos envió el libro. Sabéis que Desiree tiene un libro. Ahora no recuerdo exactamente su título, pero nos envió a casa un libro que contaba su aventura, de cómo se produjo la lesión, de cómo llegó a perder la pierna por una negligencia médica. Y este libro cuenta su historia y se lo envió a casa a Patricia, dedicado con mucho cariño para ella, que leyera su aventura y que no pasa nada, que todo sigue adelante.
Ya, sin conoceros de nada, nada se nada, vuelca nada. Y se llama Incurables son las ganas de vivir, el libro. Ese es el libro en el que ella cuenta su experiencia y bueno, que la habrá. ¿Y cómo cambia entonces Patricia cuando conoce a Desiree y conoce su historia?
Bueno, Patricia, hay un proceso después de la amputación bastante duro, porque he de decir que Patricia enfrenta con una madurez que yo jamás creí que podía tener una niña de 13 años. Que es que horas después de verse amputada y todavía en la camilla de recuperación, me dijo, papá, quiero ver mi pierna. Entonces esto para nosotros significó mucho. Y bueno, a raíz de la amputación, luego sufrió unos dolores fantasmas que se llaman, que es que sientes la pierna que ya no tienes. y ella tiene una amputación por debajo de la rodilla y a ella le dolía su pie derecho. Y veía y sentía como sus dedos se entrelazaban entre sí y le dolía mucho. Y no tenía pie. Estos fueron los momentos más duros. Luego, una vez que ya más o menos se va acostumbrando, la llegada de Chiré. Y he de decir que un vídeo que nos envía Sara Andrés, en el que en la manera en que la motiva, la que le dice que todo va a seguir adelante, pues es un recuerdo imborrable que seguro que mi hija va a tener en su retina durante el resto de su vida. Entonces, para nosotros fue muy emocionante que tanto Sara Andrés como Desi estuvieran tan dispuestas a ayudar a mi hija en un proceso tan difícil.
José Antonio, estás diciendo que has aprendido muchísimo de tu hija. ¿A tu hija le gusta hablar ahora, en este momento, de lo que le pasó o no? Te lo digo porque es que está escuchando. Patricia, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cuántas cosas dice tu padre que le has enseñado? Suele ser al revés, los padres enseñan muchas cosas a los hijos, pero veo que los hijos también aprendéis, o sea, los padres aprenden también de vosotros, Patricia, y dice tu padre, emocionado, que le has enseñado un montón de cosas. ¿Esto te lo imaginabas tú?
No, la verdad es que sí que a veces me decía lo orgulloso que estaba de mí, que significaba mucho para mí, pero yo la verdad es que me he sorprendido de lo fuertes que han sido ellos durante todo este proceso, porque yo no sé si habría hecho lo mismo. Me he apoyado muchísimo en ellos y básicamente estoy así porque ellos no me han dejado derrumbarme.
Oye, ¿qué es lo más importante que has aprendido tú este año, Patricia?
He aprendido que, pues muy mal que esté, pues todo va a mejorar. Si tú no te rindes, por supuesto.
¿Y cómo te ha servido? Iba a preguntar lo mismo que tu Pilar. ¿Cómo le había ayudado Desiré, me imagino, Desiré, todos estos mensajes? Claro.
Pues las atletas con las que mi padre se puso en contacto me ayudaron a ver todo lo que podía llegar a hacer, que no iba a perder nada, porque cuando me dijeron que me iban a amputar el pie, pues yo pensé que nada iba a volver a ser lo mismo y estaba muy preocupada, pero luego me enseñó vídeos y todo el mundo me dio mucho apoyo y vi que mi vida iba a seguir igual, que no tenía por qué preocuparme.
¿Qué cosas haces ahora, Patricia, que hacías antes exactamente igual y que sigues haciendo y que te apetece hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cómo afrontas, por ejemplo, la Navidad, Patricia?
A mí siempre me ha gustado mucho la Navidad. Ir a ver las luces y poner el árbol y los regalos, claro, como a todo el mundo, supongo. Y pues la verdad es que me encanta estar aquí con mi familia y está todo igual, la verdad.
Oye, ¿qué reto te has propuesto para el año que viene? ¿Qué es tu próximo objetivo? ¿Qué tienes ahora en mente, Patricia?
Mi próximo objetivo es correr.
¿Correr?
Es correr porque yo antes lo tomaba como algo súper sencillo.
Ajá.
Pero es que ahora con la prótesis no es tan sencillo, pero yo quiero superarme y poder volver a hacer lo que hacía antes.
¡Qué bien!
José Antonio, cuando escuchas hablar así a tu hija, con esa madurez...
Pues es un orgullo de hija. No tengo muchas palabras ahora que no me salen demasiadas. Pero...
ahora que no te está escuchando. No,
creo que Patricia será lo que quiera ser en su vida y porque tiene una capacidad de una resiliencia de salir de donde estábamos, de donde ella empezamos a sentir esto por una hinchazón en un tobillo, que un día se te hincha el tobillo y no sabes lo que es.
Un día se te hincha el tobillo y no sabes lo que es.
Y al final acabas en un proceso dentro del Hospital de la Paz durante muchos meses y en un proceso bastante, bastante duro que, ahora contamos esta historia de una manera... muy 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 real y de una manera muy sencilla quizás, pero llegar hasta aquí sí que nos costó subir esa montaña que ahora ya estamos descendiendo y creo que todo está bien, que todo la familia está unida, que seguimos adelante y que seguimos con nuestros proyectos de vida.
Oye, Patricia, ¿y tus notas qué tal? ¿Cómo ha ido este curso? Porque me parece que no te ha ido muy mal, ¿no?
No, me ha ido bastante bien, la verdad.
O sea, encima eres buena estudiante.
Ha sacado unas notas a Pilar, Javier, hay que decirlo. Sí. Su hermano también, los dos. Pero Patricia no ha dejado ni un momento, incluso en el hospital, nunca dejó de estar en las clases, que en el hospital hay clases. Hizo el curso entero, aprobó el curso entero y hoy ha vuelto a clase y es una más y ahí está con sus notas.
ahí está con sus notas, con sus proyectos, sí, con sus ganas de correr con la prótesis. Patricia, además eres jovencísima. Fíjate, ahora con todo esto del COVID está paralizado todos los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos y demás, pero cuando a ti te toque, si sigues corriendo, ¿no? Patricia, ¿cuál es el objetivo? A lo mejor algún día, ¿no? Unos Juegos Paralímpicos, tal vez.
He de decir que yo he sido más de hacer cosas con la mente que con mi cuerpo. Pero quién sabe.
¿Quién sabe, no?
Bueno, puedes presentarte al ajedrez, ¿eh? O sea, que también...
Que está muy de moda ahora también, por cierto.
Eso es. Oye, eres un ejemplo, Patricia, de verdad, ¿eh? Por tu entereza, porque parece que estamos oyendo una persona que tiene el doble edad que tú y porque has sabido afrontar las cosas de verdad con un optimismo, una alegría y viendo siempre la parte positiva. Así que enhorabuena y sigue luchando, ¿eh? Manteniendo ahí cada día una meta más alta.
Muchas gracias.
Ha sido un placer conocerte, Patricia, también a tu padre, José Antonio. A mí me parecéis una familia de 10 en estos días que es difícil mantener la moral alta, ¿no?, con lo que pasa con la pandemia. Hay mucha gente que está muy tocada psicológicamente porque, bueno, a veces es duro, las distancias, el no poder reunirse con la familia. Y pensamos en la unidad que vosotros habéis tenido, en las cosas que tú has sido capaz de hacer, además, por tu familia, José Antonio, por tu hijo pequeño, por Pablo, para que en el confinamiento siguiera divirtiéndose con sus amigos, con Patricia, que mientras tanto estabais con todo esto. No sé cómo explicaros, es una fortaleza.
Que sois unos cracks.
Que se nos contagia a los demás.
Hay una frase en el libro de Desiré, que pone algo así como que no sabes lo fuerte que eres hasta que tienes que serlo.
Y eso es.
Y entonces no sabéis lo fuerte que sois hasta que no tenéis que serlo. Esto es el gran aprendizaje que en mi familia hemos sacado y que estamos intentando llevar adelante ahora en todos los sentidos.
Pues gracias por compartir de verdad esa fortaleza con todos nosotros, porque pues, creo que hay mucha gente que nos escucha y también le hace falta esa fuerza, sí, que vosotros desde luego proyectáis. José Antonio, Patricia, lo dicho, un placer conoceros, de verdad. Ánimo,
gracias.
En todo, os va a salir todo fenomenal, porque con esas ganas de hacer cosas siempre y tirar para adelante. En fin, Javi, ¿qué podemos decir?
Pues feliz Navidad, lo disfrutéis, que paséis una feliz Navidad.
Que sea estupenda.
Oye, Javi, gracias por el ejemplo.
Una última cosa, si tengo poco tiempo. Decirte que de aquí ha salido una banda de música.
Por favor.
Bueno, ya me dirás cuál.
Vale, porque hemos hecho una banda de música entre uno de los profesores del Hospital de la Paz.
Sí.
Un padre que toca la guitarra, el profesor toca la trompeta. Un padre de una niña que estaba en la misma situación que Patricia, que está muy bien hoy también, que toca la guitarra, y yo toco la batería, y ya estamos haciendo nuestros primeros pinitos, ¿vale?
¿Qué me estás contando?
Mandadnos lo que tengáis.
Por favor.
Lo ponemos el miércoles, ¿verdad?
Hay unas maquetas muy básicas todavía.
¿Y qué nombre? ¿Os habéis puesto ya nombre?
La Desbandada.
Muy bien. José Antonio Durán, lo dicho, un placer. Gracias Patricia,
ti,
guapa. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Feliz Navidad.
Feliz
Igualmente.
Navidad.
Feliz
es que
Navidad,
era lo que te digo, Javi, nos cuesta a veces tanto las pequeñas, pequeñas cosas que están siendo duras para todos en esta pandemia, ¿no? Pero muchas veces, comparado con lo que ha podido pasar la familia Durán, ¿verdad?
Sí,
y que muestre esta fortaleza, es un ejemplo.
Pues que no nos dé lío lo que podamos aguantar, ¿eh? ¿No? Decía también mi abuela, que no nos dé lo que podamos aguantar. Porque es verdad que, como decía José Antonio, uno no sabe lo fuerte que es hasta que no tiene que serlo. Y les ha tocado este año sacar toda la fuerza del mundo a esta familia, que por otro lado lo ha hecho con una ejemplaridad extraordinaria.
Gracias, Javi.
El miércoles nos vemos para desearnos feliz Navidad.
Por
¿no,
supuesto que
Muy
sí,
bien.
Faltaría más. Aquí estamos.
Traeré la botella
¿Tambomas?
De anís.
Ah, sí, creí que por lo menos.
Bueno, la botella de anís que está muy bien.
Vale, brindaremos a la distancia.
Muy bien.
Gracias, Javi. Nos vamos a Securitas Direct con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. O sea, ¿que Nieves el miércoles ya se despide de vacaciones? Pero bueno, ¿pero con quién ha hablado?
Eso digo yo. Bueno, por lo menos que felicite la Navidad. Luego ya veremos si se decide.
Exacto, me parece bien eso. Muy bien, dicho. Oye, ¿qué está viendo por aquí? Veo, bueno, hemos estado hablando de los niños de José Antonio. Hay por aquí también escuchando maridos, mujer, en fin, todos tenemos familia. Bueno, pues te voy a decir cómo puedes tenerlos protegidos las 24 horas, estén donde estés. Y es instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur, para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900 600-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 600-666-777. Bells will be ringing.
Amigo invisible, dos palabras. Y te echas a temblar porque es que lo del amigo invisible se te da fatal. Y si no, en fin, que hablen aquellos a los que tú le has regalado alguna vez algo también como amigo invisible. De eso hablamos hoy con los oyentes en la tarde. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno,
y Fernando,
hay gente...
¿no? ¿Está ahí Fernando?
Sí. Hay gente que al hacer, volverá, hay gente que al hacer el amigo invisible, que es que somos invisibles de vez en cuando, ¿no? Aparecemos y desaparecemos.
Hacemos como es lo de la canción aquella,
chas, hago chas,
y aparezco a tu lado.
O no. Pero bueno, aparecerá. De todas formas, vamos, te voy contando, Pilar, que hay gente que al hacer el amigo invisible busca más lo gracioso que lo práctico, como es el caso de este oyente.
En cuanto al amigo invisible, nosotros tenemos tradición de hacerlo en el grupo de, somos un grupo de monologuistas de aquí de Aragón, los mañólogos, y siempre hacemos una cena de empresa y regalamos unos a otros los regalos. Lógicamente, al ser gente del humor, no podíamos defraudar con el regalo y suelen ser regalos muy originales y muy graciosos. A mí este año, por ejemplo, me han regalado una lengua postiza que se estira. No sé para qué sirve mucho, pero bueno, ha sido el regalo de este año.
Bonito.
Bueno, ¿qué será esa cosa? No quiero ni siquiera imaginármelo, por favor.
Oye, vaya tarde que llevamos, ¿eh?
Qué tarde.
Está, surrealismo está puro. Está certificándose mi intuición. Yo creía que era una cuestión particular mía con lo de amigo invisible, no. Pero veo que es universal esto de
sí, lo es.
Amigo invisible, chorra, cutre,
pero en este caso Fernando estaba consensuado, es decir, en un grupo de amigos, pues venga, vamos a lo gracioso y no lo practicamos.
Ya, bueno, bien, quiero decir, pues, ahí... pues es una manera de remediar un problema, quiero decir, vamos a, desde el principio ya nos ponemos de acuerdo en que esto va a ser una broma.
Lo peor es generar expectativas que luego no se cumplen, ya, por ejemplo, la primera vez que uno hace el amigo invisible, pues claro, es muy ilusionante, otra cosa ya es lo que te encuentras.
Buenas tardes, gente. Pues yo recuerdo mi primer amigo invisible en séptimo de GB, que estaba súper ilusionada con el regalo que me fuera a tocar de mi amigo invisible. Y bueno, la decepción fue grandísima porque me regalaron un boli Bic rojo, un boli Bic azul, un lapicero y una goma de borrar.
¡Qué bonito! Bueno.
Buenas tardes.
Bueno, a mí me gusta mucho todo eso, pero en fin, tanto como amigo invisible.
También.
Sí, los bolis de colores.
Era limitado, estaba pactado.
Muy limitado debía ser.
7 euros o algo así.
Pero generas expectativas y luego te
das. Es que hace mucho tiempo que no compro un bolivic, pero...
Bueno, yo tengo un montón aquí de colorines siempre, ya sabes.
Con 7 euros.
Una de mis manías.
7 euros, ¿cuántos compras?
Sí, pues bueno, sí,
tampoco muchos,
3 o 4, tampoco muchos ya, pero bueno, muchos, ahí está la cosa. Bueno, que el amigo invisible, pros y contras, que queremos que nos hables de ello en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Este año ha sido muy especial y por eso, en Nochebuena, Carlos Herrera quiere sentarse contigo en la mesa.
¿Me dejan pasar? Como todos los años, cuando llega esta hora de la tarde.
Este jueves, desde las 5 de la tarde, Carlos Herrera pone música a una cena muy especial en un año que no olvidarás jamás.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Sephora. ¿Buscas el regalo perfecto? Maquillaje, tratamiento, fragancias. Estas navidades, regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿A quién le toca ahora? No ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Shh, ¿lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol. Y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna...
Y me quiero detener ahora unos instantes en lo que va a ocurrir, pues dentro de unas horas. Porque esta semana, pues cierran los colegios por las vacaciones de Navidad. Termina el primer trimestre de este curso COVID. Si nos ponemos en el mes de septiembre, en aquel inicio de curso con tantos temores, ¿verdad?, con tantos retos, ¿qué balance podemos hacer de cómo ha ido finalmente este trimestre? Bueno, pues lo vamos a hacer con tres directores de colegio, porque yo creo que hay dos preguntas clave. Una es ese balance, otra es cómo se trabaja ya para la vuelta de las Navidades. José Miguel Santos es director del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Málaga. José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Teresa Escabosa es directora del Colegio Tenerías de Zaragoza. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Y Gloria Suárez, directora del Colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid. Hola, Gloria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aquí
bueno,
estamos.
José Miguel, empiezo por ti. Ahí habría mucho que comentar, mucho que evaluar. Tu colegio está en la barriada La Palmilla, es uno de los barrios más pobres de España y, por tanto, me acuerdo que tú decías, cuando hablábamos allá a finales de agosto, que la presencialidad en tu colegio era muy importante, era una prioridad porque, bueno, muchos niños no tenían recursos para seguir las clases en casa, pero en aquel momento todo era una incógnita. No se sabía si se iba a poder mantener o no la presencialidad, no se sabía qué iba a pasar. ¿Qué balance haces ahora de este trimestre, José Miguel?
Pues mira, yo para hacer un balance real tengo que partir de tiempo atrás, ¿no? Y nosotros hemos podido constatar en este tiempo que hay escuelas que estamos en tierra de nadie y que lo somos porque, utilizando el término que acuñó Eduardo Galeano, estamos junto a los nadie. Es decir, ahora vemos y salen a la luz una cantidad de informes que nos hablan de nivel académico de los padres, cómo influye en el nivel educativo de los hijos, el tema de desempleo, cómo afecta, sentimos, en fin, informes que nos hablan de antes del confinamiento. Y yo recuerdo que el octavo informe de Fuerza ya decía que el ascensor social de la movilidad, que permitía pasar de un estrato más bajo de exclusión a otro más alto, estaba roto antes del confinamiento y del COVID. Ahora está mucho peor y seguimos estando en tierra de nadie, ¿no? Podemos evaluar cómo ha ido y el objetivo que hablábamos en agosto, gracias a Dios, y porque los que más sufren la no presencialidad y la sufrieron desde marzo, fueron, y esto lo dicen todos y nosotros lo podemos constatar en el día a día, son los colegios que estamos en las zonas más olvidadas, ¿no? Los barrios más desfavorecidos. Bueno, la presencialidad por lo menos ha podido garantizar cierta estructura en la familia y determinados hábitos en ese entorno, ¿no? Entonces, ese objetivo, sí, gracias a Dios, hemos podido estar abiertos. Pero si vamos valorando cómo estábamos, qué papel está jugando hoy día la educación, cómo afecta a nuestros niños, podemos decir que todo esto está agravando mucho más aquello que ya ocurría antes.
La brecha que ya teníais, ¿no? En estas zonas, en estos colegios que estáis en barrios ya complicados, José Miguel. Teresa, en tu caso, por ejemplo, ¿te ha sorprendido cómo se han portado los alumnos?
Mira, en principio querría también apuntalar un poquito lo que ha dicho el compañero,
¿sí?
Porque nuestro centro es también un poquito diverso, con muchas realidades, y es cierto que aquellos que más nos necesitan a la escuela, la brecha social, yo creo que también se está ampliando. Pero dicho esto, también querría decir que me quito el sombrero ante nuestros alumnos y creo que de forma general hacia todos los alumnos de España. Yo era una de las personas que era muy escéptica cuando a finales de agosto estábamos haciendo todos nuestros planes de contingencia, estábamos haciendo toda la señalética del colegio, pensando cómo lo íbamos a hacer, y al mismo tiempo lo tenía con mucho miedo, porque de cuestiones pedagógicas sabremos un poquito, pero de cuestiones sanitarias y sobre todo de este tema del COVID, la verdad es que tenemos muchísimo que aprender, y además porque, por desgracia, nos ha venido así muy de sopetón. Pero quiero deciros que el comportamiento de los niños en los centros educativos es absolutamente excepcional. Han cumplido con rigurosidad escrupulosa todo lo que los adultos, los profesores, hemos marcado para evitar todos los posibles contagios. Los grupos estables de convivencia se han llevado a rajatabla. Y de verdad, yo creo que si la sociedad en general hiciera un poquito de reflexión y mirara a cómo se han ido desarrollando este trimestre, que no por eso ha dejado de ser difícil, muy difícil, si volviera un poquito la mirada a qué es lo que ha pasado en los centros educativos, yo creo que en este caso los niños iban a tener mucho, mucho que enseñar a la sociedad. Y probablemente me atrevería a decir que igual estábamos en algún otro punto de la pandemia.
Casi nada. Oye, Gloria, yo creo recordar que tú también tenías tus preocupaciones cuando hablábamos a finales de agosto, un poco como Teresa. Bueno, vamos a intentarlo, hay que dar clase presencial, pero a ver qué pasa. ¿Qué balance haces de este trimestre ahora?
Bueno, pues ha sido un trimestre, Pilar, pues muy complicado y difícil de gestionar, pero bueno, pues continuando con lo que dicen mis compañeros, ¿no? Yo creo que la clave del éxito han sido dos. El sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa, los alumnos, las familias, los profesores, y yo creo que también muy importante la competencia profesional. Esa ha sido la otra clave de éxito, ¿no? Porque, bueno, pues ya los centros educativos teníamos muchos deberes hechos en cuanto a formación, a trabajo, a planes ya desarrollados, y bueno, pues poner en marcha este protocolo sanitario, pues yo creo que ha sido dentro de los protocolos que hemos tenido que poner en marcha el más fácil, porque luego también hemos tenido que atender el desfase curricular que ha provocado todo este confinamiento, y luego también hemos tenido que atender el ámbito emocional de nuestros alumnos, porque bueno, pues el confinamiento, todas las medidas de distanciamiento social que están viviendo, bueno, pues ha tenido un impacto a nivel afectivo, ¿no? En ellos, alumnos pues más que vulnerables, bueno, que todos nos volvemos vulnerables en esta situación. Así que también hemos tenido que hacer un gran esfuerzo y estamos haciendo, bueno, pues para recuperar ese desfase, ayudarles y también en ese ámbito emocional, pues seguir sosteniéndoles y reforzándoles. Y yo creo que las claves de éxito han sido esas, ¿no? Sentido de pertenencia y competencia.
Bueno, claroscuros, lógicamente, en este trimestre, como planteáis los tres, que continuarán, por supuesto. No sé si os da un poquito de miedo ahora este paréntesis vacacional de la Navidad, José Miguel, para poder retomar las clases con normalidad después. O estáis más o menos tranquilos, creéis que todos tenemos la lección bien aprendida. Brevemente, bueno, ¿cómo lo ves?
Pues mira, en nuestro entorno es muy sencillo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que los niños han tenido comportamientos ejemplares. El comportamiento no tan ejemplar lo hemos tenido en el entorno de muchos de esos niños, en el entorno del barrio, ¿no? Donde sí es verdad que no se han tomado las medidas que eran oportunas, ¿no? Y nosotros nos encontramos al principio de esa incertidumbre cierta presión para que no se viniera a la escuela, porque la escuela podía ser un lugar de contagio por muchas familias, y con algunas familias les decíamos que nos sorprendía esa preocupación, porque después en las distintas redes sociales no había problema en colgar aquellas fiestas, eventos donde se estaban sin medidas de distanciamiento, sin mascarillas. No es el caso general, pero sí se ha dado con más habitualidad que nos hubiese gustado, ¿no? Entonces, la incertidumbre, pues creo que nos va a acompañar, pero sobre todo porque los niños han mostrado, y creo que en algún caso le han enseñado a sus padres cómo hay que estar, porque el esfuerzo que se ha hecho, como han comentado las compañeras de la escuela, ha sido muy grande, y el compromiso, lo único que podemos garantizar es que en la escuela se cumpliera, y así ha sido y se ha ido viendo a lo largo del trimestre. Sí que dejaba mucho que desear, pues determinados comportamientos fuera, ¿no? Que al final nosotros somos un granito más en la vida del alumno. Pero hay un entorno, hay una familia, hay un ambiente que también educa.
Bueno, tenemos que hablar otro día con más tiempo, sin duda, retomar estas charlas, sobre todo de cara a la recuperación de esas clases tras el parón navideño, a ver cómo van las Navidades también y a ver cómo se retoman esas clases, porque siempre es muy muy interesante, de verdad, hablar con vosotros. José Miguel Santos, director del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Málaga, Teresa Escarbosa, directora del Colegio Tenerías de Zaragoza, y Gloria Suárez, directora del Colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid. De verdad, gracias a los tres por mantener siempre este contacto con nosotros, que nos abre a la realidad de lo que pasa en los colegios. Y buenas tardes, gracias.
Un saludo. Y
gracias. Muchas gracias a vosotros.
A la Mutua nos vamos con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, Pilar. Con la que está cayendo, madre mía. Ya nos gustaría que nos pusieran las cosas facilitas, ¿eh? Hablando de cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto es sencillo, fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy, muy, muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No los vemos, pero están ahí. Virus, bacterias y gérmenes que ocasionan graves problemas de salud. Respira tranquilo con Pure Box by Haverland, el dispositivo que los elimina con un 99,99% de eficacia gracias a la tecnología PPO. Esta Navidad regálate un Pure Box y respira. En grandes superficies, tiendas de electrodomésticos, marketplace y haverland.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis el barco pirata de Ping y Pong Action por solo 79,99€. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso, what else?
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ahí va La Tarde de Amigo Invisible en Amigo Invisible. No me quedaba muy claro si a la gente al final le gusta el tema o no, Rosa. ¿Qué te parece?
Yo creo que sí que le gusta. Lo que pasa que cada grupo de gente pues define muy bien qué tipo de regalos quiere recibir.
Yo creo que así lo podemos resumir, porque mira, por ejemplo, Pilar, es un recurso estupendo para familias numerosas.
Buenas tardes, gente, amigo invisible. Pues ya ves, en una familia numerosa, como para no hacer un amigo invisible. Es donde aprovechamos pues los calcetines, unos calzoncillos, una funda para el móvil, en fin. Lo curioso es que de los 4 hijos que tengo, llevo 4 años que a mí me toca el mismo y yo le toco al mismo hijo.
Oh,
la casualidad. Pues venga, sí. Buenas tardes, gente. Saludos pues sí. Desde Málaga.
Mucha casualidad.
Sí, que es casualidad, sí.
¿Ves? Y se regalan cosillas que van necesitando. Y aquí va otra familia que también lo tiene como todo muy organizado.
Buenas tardes, gente. Nosotros somos una familia compuesta por los padres y 4 hijos. El sorteo lo hacemos 3 meses antes.
Anda.
A través de un programa de internet. Y así cada uno se organiza para preparar lo que necesite, aprovechando el Black Friday, las rebajas, lo que quiera que sea. Fijamos una cantidad tope de dinero y cada uno da 3 sugerencias de regalos que le gustaría recibir. Y los trae el Niño Jesús la noche del 24.
Un beso para todos, gente.
Feliz Navidad.
Ven a mi casa a organizarlo todo, por favor, todo querido oyente. Puesto. Yo que soy siempre del último momento, qué horror.
Bueno, hay gente que busca cosas prácticas, pero no acaba de concretar, mira.
Hola, gente. Hacemos el amigo invisible de entre mis sobrinos, mis hermanas, bueno, todos una pila de gente, ¿no? Yo soy muy presumida, me encantan los pendientes, los collares, y te hablo de que mis sobrinos, que ahora tienen 23, antes tenían 8 o 9. Bueno, me regalaron unos pendientes y un colgante que no podía brillar más y no podía tener más piedras de todos los colores. Me tiré un mes con los pendientes y el colgante en el coche. Para cada vez que iba a verlos, me lo ponía. Bueno, será que me daba el sol y podía provocar un accidente.
Ay.
Ay, la tía.
Venga, bueno, un besito, gente. Vamos,
también es verdad, Pilar, podemos con esto y más. Y mira qué currado este regalo.
Hola, nosotros este año no lo celebramos, porque como no nos juntaremos con los amigos, no lo celebramos. Pero el año pasado sí lo celebramos y me lo curré, porque yo regalé un quién es quién totalmente personalizado con las caras de los amigos. Y fue muy chulo. Venga, adiós.
Qué oyentes más creativos, qué bien.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando por internet. Es una imagen tomada hace unas semanas en unas dunas, cerca de un pueblo de la India. La arena rubia que hace cercos está bañada por un sol que se despide. Le crecen algunos cardos arriesgados. Se alargan las sombras. En el colfín del arenal crecen algunos árboles muy austeros. Después una estepa y más allá un pueblo entre brumas. 12 chiquillos juegan sobre el oro del desierto. Se alargan sus figuras y sobre el suelo parecen gigantes delgados. Están todos los chicos muy atentos porque en cualquier momento tienen que echar a correr. Juegan a un juego extraño, el cricket, que es muy difícil de entender. El caso es que cuando la pelota vuela en un determinado momento, ellos corren. Corren con ímpetu, como si les fuera la vida en la carrera. Y es que les va la vida en ello, como cuando tiran a los pájaros con un tirachinas, como cuando aguantan mucho la respiración para ver quién gana, como cuando discuten sobre si las cicatrices saben a salado o a dulce, como cuando escuchan historias antiguas, como cuando ponen una moneda en las vías del tren, como cuando le echan por cima del hombro el brazo a un amigo, que no hay más amigo que quieran que ese. Les va la vida en todo eso, en todo, como cuando lloran a escondidas porque están enamorados. Les va a los chicos la vida en ello. Les va la vida en todo. Y por eso, suyo es el mundo y el sol que se pone.
7:02, cae la tarde. Y en la tarde la radio continúa, ya sabes, porque lo que llega es la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha pronunciado hoy su discurso a la Curia Romana en una Navidad marcada por la pandemia que ha lacerado cruelmente al mundo entero. Sin duda es una prueba importante para todos, pero como ha subrayado Francisco, también una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. Al referirse a la situación de la Iglesia, el Papa ha recordado que hay muchos que dan testimonio con su trabajo humilde, discreto, silencioso, leal y honesto. Pero mientras los problemas aparecen inmediatamente en los medios de comunicación, los signos de esperanza rara vez son noticia. Según el Papa, es normal que la Iglesia viva en crisis, como cuerpo vivo que es. Pero eso no debe confundir crisis con conflicto. La Iglesia no puede entenderse desde las categorías del conflicto, derecha e izquierda, progresista y tradicionalista, porque eso traiciona su verdadera naturaleza. Entonces, ¿qué hacer durante la crisis?, se ha preguntado Francisco. En primer lugar, aceptarla como un tiempo de gracia que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno y para toda la Iglesia. Es fundamental, observa el Papa, no interrumpir el diálogo con Dios, aunque resulte agotador. Y también es importante que los cristianos dejemos de vivir en conflicto, entregados a la murmuración, al chismorreo y a los esquemas ideológicos, para volver a sentirnos como una Iglesia que camina con paz y serenidad, dispuesta siempre a dar espacio a la novedad que el Espíritu Santo suscita constantemente en su seno.